por segunda vez consecutiva, Julio, esta vez se hundió en primer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Por eso, Julio, tenemos en la línea a la autora de esta iniciativa, a la representante Angélica Lozano. Representante, muy buenos días. ¿Y qué pasó con esta ley de transparencia? Porque según tengo entendido, estaba firmada por todos los partidos con asiento en el Congreso de la República.
Pues buenos días, efectivamente fue radicada el 20 de julio por todos los voceros, la U, Cambio Radical, etcétera, pero ayer perdimos por 17 votos a favor y 2 en contra. Como es una ley que necesita unas mayorías calificadas, necesitaba 18 votos. Entonces, esos 2 votos en contra fueron graves y los 16 ausentes pues fueron peores. Este proyecto de transparencia, entre otras, castigaba el ausentismo que mató la ley de transparencia ayer.
¿Pero usted cree que el ausentismo fue a propósito para no votar este proyecto de ley o se debió simplemente a un fenómeno que pues esta ley trataba de solucionar como lo es el ausentismo?
Normal, fue el fenómeno, fue la práctica recurrente. En las anteriores 3 sesiones, apenas llegábamos al punto de transparencia, se diluía el quórum y bueno, ayer pasó lo mismo, no fue una acción planeada, estratégica para hundirlo, pero pues es la práctica y este era un proyecto que se supone todo el Congreso estaba dispuesto a sacar. Insistiremos por tercera vez, pero esto no va a pasar hasta que las congresistas no sientan el control y el peso de la gente encima. Un Congreso que le cierra la puerta a una ley de transparencia, difícil, que los pone a rendir cuentas, difícilmente va a poder reglamentar un acuerdo complejo como el de participación política o el del agro que se desprende del acuerdo de La Habana.
Pero venga, representante, es que yo creo que estamos aquí en un episodio de Revivamos Nuestra Historia, porque nosotros aquí en la W, a punta de un escándalo que hicimos, no era que habíamos revivido en la legislatura pasada esta discusión, este debate que le habían paralizado en el Congreso de la República y ya se lo habían archivado. ¿Este es el mismo proyecto?
Es el mismo que se hundió el último último debate.
El mismo que se habían comprometido en el Congreso de la República a sacarle adelante como una muestra de transparencia, es el mismo.
Pues mire, a mí me aplaudieron cuando se hundió, me dijeron tranquila, lo vamos a firmar todos y cumplieron en la firma, pero no cumplieron en el voto. La verdad no pierdo yo lo vuelvo a insistir, lo vuelvo a presentar, pero perdemos como sociedad si nos queda grande a los políticos bajarnos un poquito del pedestal a simplemente rendir cuentas. Eliminábamos la posibilidad de los micos en las conciliaciones y le dábamos voz a la gente en las en la elección de contralor, procurador, defensor, magistrados. Ahorita vienen en cola la elección de 7 magistrados del Consejo de Disciplina Judicial y pues eso se está... OMA, a la vuelta del Congreso está repleto, pero preguntas sobre la hoja de vida, quién nombró a quién, etcétera, no hay cómo hacerlas hoy.
O sea, como dice Juan Pablo, estamos reviviendo ese triste episodio en que por ausentismo se cayó la ley que combatía el ausentismo.
Sí,
y nuevamente, y que cuando surgió, como dice también Juan Pablo, el escándalo que se generó al darse este contrasentido, ahí salieron los congresistas, no, eso lo vamos a revivir, y nuevamente pasan de agache en otra nueva oportunidad.
Pues mire, de 35 faltaron 16, y de los 19, 2 votos en contra, es decir, 17 a favor, necesitamos 18. Por un botico se hundió una ley que le sirve al país para vigilar y para acercar, para controlar a los políticos. Insistiremos, pero la verdad, esto puede volver a pasar una y otra vez mientras no nos pongamos serios. Y de verdad, si nos queda grande, si hay evasión, no hay voluntad de rendir cuentas, que es algo elemental de la gestión de un Congreso, pues yo no sé de verdad cómo se va a poder reglamentar los acuerdos sesudos y complejos que estamos por refrendar probablemente.
Oiga, representante, ¿y es verdad que justo después de que hundieron este proyecto de ley de transparencia legislativa, a los pocos minutos, la Cámara de Representantes, que fue precisamente la Cámara encargada de hundir este proyecto, convocó a un conversatorio sobre rendición de cuentas en el Poder Legislativo?
Pues mire que me llegó esa invitación mañana en el Hotel de la Ópera, creo que 7:00 a.m, el presidente de la Cámara hará un conversatorio sobre transparencia legislativa y le doy un dato adicional. Estamos en la semana de la transparencia legislativa. Miren lo que está pasando en Chile, en Estados Unidos, es todo un movimiento internacional por la transparencia legislativa, de modo que ahí está la cereza. Me lo dijo ayer el director del NDI, el Instituto Nacional Demócrata, que apoyó la redacción de este proyecto.
Representante, usted nos dice que son 17 los que no llegaron a votar. ¿De qué partidos?
De todos, la verdad. ahí está la lista, yo la publiqué, la votación, el acta de votación la publiqué.
¿Y la Unidad Nacional entonces está con la no transparencia, será?
Pues están repartiditos. Los que estaban presentes, de Cambio Radical, liberales, votaron, pero de todos hay ausentes.
Centro Democrático.
Los que estaban votaron a favor.
Es terrible.
No, en contra solo votaron dos de la U. El señor que siempre estuvo en contra, pues desde el proyecto pasado, y es su derecho votar en contra, ni más faltaba. Sí tuve la sorpresa de un congresista que yo, pero ¿quién es el otro voto? No había llegado antes, John Molina de Casanare.
Representante, ahora le quiero cambiar de tema porque hoy en la Comisión Primera del Senado de la República se vota este referendo de la senadora liberal Vivian Morales, con la que se pretende pues impedir que las parejas del mismo sexo adopten en Colombia. Pero, representante, yo estoy leyendo acá el texto de este proyecto de ley y si no me equivoco, ¿las personas solteras tampoco podrán aplicar para adoptar en Colombia?
Tampoco, es mucho más grave. La gente cree que esto es un proyecto contra homosexuales. No, esto es contra todos los colombianos. La exposición de motivos, la senadora dice que las familias de madres solteras son peligrosas y son negativas para los hijos. Que los hijos de madres solteras son propensos a la depresión, a la drogadicción, al bajo logro académico, a la sexualidad precoz y desenfrenada. Por eso, dice, prohibamos a personas solteras, viudas o divorciadas, postularse a adoptar. El artículo que ella quiere poner en la Constitución hace eso, le prohíbe a los solos postularse a adoptar y a las parejas homosexuales. Desde hace 140 años en Colombia, desde el primer Código Civil de don Andrés Bello, es permitido en Colombia a los solos, solteros, adoptar, postularse a adoptar. Pero la senadora considera que no, que las familias de madres solteras son peligrosas y negativas y entonces hay que prohibirlas en la Constitución. 46% de las familias en Colombia son de solo mamá, de solo papá o criados por la abuelita, los tíos, los padres.
Es decir, representante, esta situación que usted denuncia no es un hierro en el texto de este referendo que se pretende poner a consideración de los colombianos, sino es una situación que fundamenta la senadora Vivian Morales. Es decir, la senadora Vivian Morales dice que las personas solteras no son aptas para adoptar niños en Colombia.
Exacto, dice que las familias de madres solteras generan problemas en los niños y lo describe, como se lo acabo de decir, en la página 11 y 12 de la exposición de motivos, descalifica. Las familias de madre soltera no son deseables en Colombia, no crían buenos hijos, son un peligro. Luego propone prohibir en la Constitución, poniendo un parágrafo, que exclusivamente las parejas de hombre y mujer, unidos ambos juntos, dice en la página 12 de exposición de motivos, unidos ambos juntos, pueden postularse a adoptar. ¿Qué quiere decir esto? Y lo expresa además en el texto, y es que no pueden postularse las personas solteras. Si usted es heterosexual, pero es soltero, o es divorciado, o es viudo, pues usted no está unido ambos juntos con una mujer, ergo, usted no puede criar a un niño o una niña, usted no puede suplir el hogar del que abandonaron un hombre y una mujer, casualmente los padres biológicos.
Pero, doctora Angélica, es que lo más grave de esa propuesta es que a mi juicio riñe de frente con la Constitución, porque lo que hace es desconocer una decisión de cierre de la Corte Constitucional. Eso a mí sí francamente no me cabe que uno pueda convocar al pueblo para desconocer una decisión de la Corte con el cuento de que cinco personas no pueden resolver lo que la mayoría de los colombianos piensan, porque pues, por esa vía se acaba todo el sistema jurídico colombiano.
Usted lo explicó muy bien, don Alberto. A la senadora no le gustan algunas sentencias de la Corte Constitucional, como estas que reconocen la dignidad humana y la igualdad de todos los hombres y mujeres de Colombia ante la ley, entonces propone un referendo para tumbarlas. Hay otras sentencias que sí le gustan, la de la libertad religiosa, la que le permitió amparar su voto para tapar a Samper en el proceso 8000, la que tumbó el concordato. Esa corte sí es legítima, pero esta corte que protege a los hombres y mujeres no. ¿Quién elige a la Corte Constitucional? El Senado de la República. Ni siquiera nosotros en la Cámara. Solo el Senado elige a los magistrados de la Corte Constitucional. Pero ahora que no le gustan unos fallos que van contra sus posturas religiosas, entonces hay que tumbar los fallos de la Corte, hay que desconocer la separación de poderes, es decir, los fallos de la Corte, y nos devuelve a la Edad Media. Andrés Bello, hace 140 años, inspirado en él, nuestro Código Civil le permite a los solteros, viudos y divorciados adoptar, pero hoy en una cacería de brujas, para perseguir e impedir que algún gay soltero pueda postularse a adoptar, pasa por encima de todo el ordenamiento colombiano y de la mitad de las familias colombianas, porque es que el 46% sus oyentes, nuestros colombianos, son criados por la mamá, por el papá el 3% y el 7% de los niños y jóvenes viven con una abuelita, con un tío, con un padrino. ¿Qué pasa si mueren los papás de un niño? El primer llamado a adoptarlo es la familia, es decir, los tíos, los abuelos. Si la tía es soltera, pues no, no es la familia idónea, no lo va a adoptar. Si el tío es gay, pues no, por más que quiera el niño y el niño lo quiera él y lo cuide y sea una persona responsable, pero
representante Lozano.
Señor.
Bueno, estaremos entonces muy pendientes de esta sesión de la Comisión Primera del Senado de la República, donde precisamente se votará este referendo de la senadora Vivian Morales para impedir que las parejas del mismo sexo puedan adoptar en Colombia, pero pues también, como usted lo revela, las personas solteras. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Feliz día.
Lucas, ¿eso se vota hoy?
Sí, sí, señor. Eso se iba a votar la semana pasada, el jueves pasado, pero hubo falta de quórum, entonces no se pudo votar, por lo que está programado para que hoy la Comisión Primera del Senado tome esa decisión.
Mire, ya habíamos tenido la discusión, inclusive en línea abierta, sobre adopción por parte de las parejas gay. Que como dice Alberto, pues son temas que uno no entiende, ya fueron resueltos por la Corte Constitucional, pero la senadora quiere llevarlos al escrutinio público. Pero la novedad entonces es que ya no solamente ella no quiere que las parejas gay adopten, sino que una persona soltera adopte.
Exactamente, Julio, eso es lo que nos reveló la representante y lo que dice la pregunta del referendo.
O sea, para la senadora Vivian Morales solo puede adoptar un matrimonio legalmente constituido.
Sí, un matrimonio heterosexual es el único que puede adoptar, de acuerdo con
la senadora. Heterosexual, porque el matrimonio homosexual está legalmente constituido ya.
Sí, señor.
Entonces, solamente puede adoptar un matrimonio heterosexual. Una tía soltera, una viuda, una vecina suya, no puede adoptar. Tiene que estar casada con un hombre.
Exactamente, Julio, y es que hay que ver cómo se va a comportar hoy la Comisión Primera del Senado, porque recordemos que este tipo de decisiones tienen un impacto electoral muy grande. Usted recuerda las marchas por la supuesta ideología de género, la cantidad de personas que llevó a la calle. Entonces, los parlamentarios ahí empiezan a dudar, porque más allá de sus convicciones, pues la decisión tiene un impacto electoral fuertísimo, pero esperemos que tomen una decisión seria.
Julio, pero además es un desgaste porque el Congreso también tenía la tarea de legislar acerca del matrimonio homosexual y no lo hizo, y la Corte tuvo que entrar a definirlo. Y ese referendo, en llegado caso que llegue a la Corte Constitucional, pues no va a pasar. Entonces es tiempo que se perdió en el Congreso en temas también que debieron haberse dedicado, que son prioridad para el país.
Pero es que mire la gravedad de lo que estamos escuchando, Paulina. Imagínese una mujer que por cosas de la vida pues no tuvo suerte en el amor. Y dice, yo ya no conseguí una pareja para tener un hijo. Es una mujer profesional, o no profesional, pero es una mujer que quiere adoptar un hijo porque quiere en vida tener la felicidad de ser madre y no tiene pareja, y no pudo, o no quiso, o lo que sea. Y esa persona, si pasa esta ley, no puede adoptar, Paulina.
No, y afecta en verdad la conformación de familia, como lo decía la congresista, porque en realidad en el país pues la mayoría de las familias están conformadas por una mujer o por un hombre, no necesariamente por la adopción, pero sí ya va a entrar a limitar mucho la adopción, que es bastante complicada en Colombia. Y bueno, lo que dice usted es verdad, una mujer o un hombre con una estabilidad económica que quiera adoptar, pues no lo va a poder hacer.
Mire, pero nos manda la representante Angélica Lozano a través de Twitter el texto exacto de lo que sería la convocatoria. Dice, proyecto de acto legislativo al pueblo de Colombia decreta, primero, el artículo 44 de la Constitución Política tendrá un párrafo adicional que quedará así: la adopción es una medida de protección del niño que busca garantizarle derecho a tener una familia constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 de la Constitución, es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley. Entonces quedan excluidos los solteros.
Los solteros, hombres y mujeres.
Correcto.
Pero es que esto sí es ya, pues, no sé cómo funciona en otros países. Miremos, Rafael, ustedes en España, ¿usted podría adoptar un niño?
Sí. ¿Sí? Sí pueden adoptar los solteros y las solteras, pueden adoptar.
Puede
sí.
adoptar. ¿Claudia, en Londres?
Sí, aquí pueden adoptar solteros y solteras.
¿Florencia en París?
Uh-huh, también solteros y solteras.
¿Irene en Roma?
No, en Italia no pueden adoptar.
Italia, el peso de la iglesia es notable en Italia.
Usted tiene ya un vecino.
Hay una polémica sobre este.
Sí,
sobre
no
esto.
Se puede adoptar. Y no sé si preguntarle a Yangina en el Cairo. Yangina, en el Cairo, ¿usted podría, siendo soltera, adoptar un niño?
No, para nada. De hecho, la adopción, aunque no es ilegal, no es algo bien visto.
Sí.
Y hay muchos problemas.
¿En Panamá, Gonzalo?
Sí, Julio, solteros y solteras pueden adoptar.
¿Y en Estados Unidos, Carla, ¿usted sabe algo de esto? ¿Carla?
Sí, Julio, en Estados Unidos es legal. Es legal adoptar niños. Sin embargo, hemos visto que la mayoría de las celebridades...
No. ¿Una mujer soltera puede adoptar o un hombre soltero puede adoptar?
Perfectamente.
No tiene que tener su pareja. Perfecto.
Perfectamente, sí.
Pues Colombia quiere prohibir la adopción por parte de solteros. Alberto... Tema del día,